la noche.
Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado.
Buenas noches, anda, que para una vez que nos nombran y nos dan paso en el partidazo de COPE de Juanma Castaño, está la jefa mala. 1:35, hora menos en Canarias, aquí arranca la noche de COPE, edición del jueves 3 de octubre de 2019. Bienvenidos, vos recibido un abrazo de Miguel Palazón en nombre de todo el equipo, incluida la jefa, Beatriz Pérez Otín, víctima de los rigores otoñales, o sea, de un resfriado. Nos quedamos cuidando el fuerte, el equipo y todos los búhos. En este primer ratito de radio vamos a hablar de la patología más cara para la seguridad social. Curiosamente, quienes la sufren son los más débiles. El tratamiento de un bebé prematuro por debajo del kilo y medio al nacer tiene un coste de 90.000 euros. Es cierto que la prematuridad en España ha aumentado en los últimos años hasta el 7,5%, siendo una de las más altas en Europa, un aumento que se debe al retraso en la edad de gestación de las mujeres. Sin embargo, también es cierto que si echamos la vista atrás y nos fijamos en los años 90, los avances en el campo de la prematuridad son extraordinarios. La preocupación por la supervivencia de los neonatos prácticamente ha dejado de existir, afortunadamente, ya que hoy en día los bebés prematuros sobreviven fuera del útero de la madre por encima de la semana 23. El objetivo actual de los neonatólogos es lograr una vida libre de secuelas para ello contemplan un aspecto clave, la incorporación de los padres en las unidades de cuidados intensivos y también la conciliación. De esto hablaremos ahora con un experto en la materia. Pero antes hablaremos con la parte más importante de todo este asunto, las mamás. Nuestra primera invitada de la noche se llama Nuria, dio a luz a su primer hijo a las 24 semanas. Lamentablemente, los avances médicos llegaron demasiado tarde y el bebé murió a los 6 días de nacer. Los médicos le dijeron que no podría tener hijos por una infección, pero ella no se rindió. 3 años después dio a luz, a las 26 semanas, a Leo, con 3 meses de antelación y con una infección en la sangre.
Debido a la infección, pues nació hinchadito, con mucha retención de líquido. Entonces no es de los más pequeñitos que había en la UCI, pero sí de los más complicados.
Así lo contaba en Mediodía COPE Nuria. Las secuelas de la prematuridad de Leo son de peso, de altura y además ha afectado a su visión.
Leo, el ojo derecho, lo ha perdido. Se le desprendió la retina, pues a día de hoy ha perdido el ojo. Lo tiene blanco y entonces ahora lleva una prótesis en ese ojo. Es un luchador, la verdad.
A día de hoy, Leo, ese luchador, tiene 1 año de edad cronológica, pero 9 de edad corregida, 9 meses de edad corregida. Y pese a todas las dificultades a las que tiene que hacer frente él y su familia, como dice su madre, Nuria, lo más importante es que está vivo y que está aquí. Ahora hablamos con ella. Hay más historias en esta noche de COPE y no hay mejor consejo que ese de ponle pasión a lo que hagas. Palma es una profesora de Algeciras, en Cádiz, que aplica esto en cada una de sus clases. Mira si lo aplica, que le han otorgado un reconocimiento que muchos docentes querrían. Seguida te cuento qué premio ha sido y cuál es la clave para que sus alumnos adoren su asignatura.
Al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus.
Y además, ¿tú crees que se puede ser mujer, negra y hacer humor con ese material o de material, entre comillas?
Bueno, yo soy Azari Viván. Yo era la única negra de todo el colegio. O sea, para chivarse de mí no necesitaban ni saber mi nombre, ¿vale? No, o sea, estaba más perdida que un daltónico en un desfile de desigual, ¿de acuerdo? O sea, fijaos lo jodida que estaba, de verdad, que hasta deseé ser blanca. Pero no por ser blanca, no, o sea, por encajar, ¿vale? De haberme criado en la Antártida habría deseado ser un pingüino.
Ella es Azari Viván, guineana de nacimiento, pero española en todo lo demás, porque lleva aquí toda la vida. Nos visita en unos minutos para presentarnos su espectáculo de comedia teatral, La Negra Batalla. Y guerra da, ya te lo adelanto, pero de la buena. ¿Qué pasa, Gonzalo Zaballa, que nos han dejado solos?
Muy buena, Miguel, pues qué peligro, ¿eh?
¿Qué peligro?
No lo dirás por mí, no lo dirás
no,
por mí.
No, en absoluto.
Bueno, que oye, me flipa, me mola mucho el tema con el que vamos a hablar esta noche en nuestras redes sociales con los búhos, con los oyentes.
Pues sí, tiene bastante buena pinta porque vamos a hablar de villanos. Hoy es madrugada de jueves y eso significa que vuelve Laura Garcas con su sección No te olvides de mí. Esta vez nos va a hablar de la figura del Joker, cuya película se va a estrenar el próximo 4 de octubre. Con motivo de ello, pues queremos preguntarte a ti, que estás al otro lado, ¿cuál es tu villano favorito? Por ejemplo, para mí Miguel es... podría decir que sería del mundo de las series Negan, el de The Walking Dead, y del mundo de las películas Gollum, del Señor de los Anillos.
Yo me quedo con el Joker, precisamente, y con Aníbal Lecter, que me alucina.
No son malos, no son malos.
Pues, ¿dónde nos tienen que enviar sus cositas?
Bueno, pues nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 a través de una nota de voz o un mensaje escrito, 661-201-512, o encontrarnos en redes sociales, donde somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook. Porque no necesitaré más
que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. La Noche.
Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado. But if you're tired and feeling so lonely, you wake up at night thinking that only if you had somebody bad to love. Did the day there were plenty.
Al instinto de supervivencia se le conoce como la habilidad no aprendida que tienen todos los seres vivos para superar las agresiones o cambios del medio, del entorno, con el objetivo de preservar la especie. Un instinto común para todos los animales, incluidos los seres humanos, que nos demuestra que lo más importante en esto de la vida es sobrevivir. En muchos casos, esa supervivencia se hace cuesta arriba y el papel de una madre se vuelve indispensable. Nuestra primera invitada se llama Nuria. Es la mamá de Leo, un joven que nació de forma prematura con tan solo 6 meses, es decir, 26 semanas. El pequeño Leo tiene un retraso en el desarrollo, no ve por un ojo, ya que lo perdió por un desprendimiento de retina. Todo ello a causa de un parto prematuro. Pero él, Leo, está más vivo que nunca, como su madre. Nuria, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo, ¿cómo está Leo?
Pues mira, ahora ya la verdad que está bastante mejor. Y bueno, pues poco a poco va superando barreras. Y bueno, aunque todavía con él no se sabe hasta dónde podemos dar de sí y qué porcentaje pues podemos sacar de calidad de vida, pero la verdad que bueno, que él ha evolucionado un montón.
Tiene un añito, ¿no?
Sí, tiene un año.
¿Y cómo ha sido este año en cuanto a algo que tú ya has comentado, calidad de vida para él?
Sí. Hombre, pues la verdad que es que, mira, con todo lo que te digo, todo, es un niño feliz, o sea, que él se ríe y él está
bien.
Está bien. ¿Sabes lo que pasa? Claro, él no es consciente, quizá todavía, pues eso, pues que no ve por un ojo y que el otro ojo tiene de problemas también un poco neuronales, tampoco sabemos hasta qué punto va...
Ahí está, se te ha despertado.
Ahí está. ¿Hasta qué punto, pues eso, va a poder desarrollar bien la visión en ese ojo? Porque claro, tiene que ser más mayor y ver cómo evoluciona neuronalmente. Claro. Pero bueno, yo ya sé que de partida, pues aunque todo lo demás vaya bien, pues por un ojo no va a ver y va a tener limitaciones, claro.
Claro. ¿Seguís de médicos, como se suele decir, no? ¿Seguís haciendo pruebas y demás?
Mira, te digo que yo tengo una carpeta con el calendario y su cuadrante. O sea, todas las semanas, de lunes a jueves, tenemos todos los días terapia.
Joder.
Dos de fisioterapia, una de sensorial y otra de terapia, otro día de terapia visual.
Ahí leo, o sea, madre mía.
Sí. Y luego esto es solamente la rutina de semanal. Y luego esto pues le suma revisiones en el hospital donde nació, en La Paz, pues con neonatología, neumología, neurólogo, cardiólogo, vamos, con todos los especialistas, otorrino.
¿Habréis aprendido medicina este año?
Muchísimo, vamos, conceptos que no tenía ni idea. Es que esto es otro mundo, esto claro. Si no te toca, no sabes lo que tienes que luchar y lo que aprendes con estos niños.
Oye, y para ti, para tu cuerpo, para ti psicológicamente, ¿qué supuso ese parto prematuro? ¿Qué supone un parto prematuro?
Uf, pues es como, mira, es una de las cosas peores que me ha pasado en la vida, ¿para qué te voy a decir lo contrario? O sea, todo lo que tú piensas que un parto pues es una alegría, y uno se prepara para una situación totalmente diferente a la que te encuentras.
Yeah.
Y claro, y ya te digo, y luego en mi caso, pues esta ha sido la segunda vez que me ha pasado. Mi primer bebé nació con 24 semanas y a los 6 días murió. Y Leo, pues eso, con 26 semanas y está aquí. Y los dos por el mismo motivo, por una infección de una bacteria. Entonces ya te digo que, pues en mi caso, pues ya te digo, pues se te cae el mundo encima y luego ya no solamente los 3 meses que me tiraron en el hospital, sino que sales y mi vida, pues, o sea, si un hijo te cambia la vida, esto es...
Muchísimo más.
Muchísimo más y no va bien, sinceramente, no va mejor.
Claro. Te quería preguntar, ¿cómo afrontas, primero, supongo que una alegría, el segundo embarazo después de perder a un nene de solo 6 días, que nació con 24 semanas, el embarazo de Leo, pues supongo que sería una alegría, pero cuando te dicen o cuando sabes que va a volver a nacer prematuro, ¿tú cómo lo vives?
A ver, cuando yo me quedé embarazada, esto que me pasó a mí, podía pasarme o no. Entonces yo llevé un control bastante estricto. Pero bueno, en mi opinión tampoco se me hicieron los cultivos necesarios y bueno, ecográficamente sí que me revisaban, pero es que nadie me podía garantizar que pudiera pasarme o no. Entonces yo, nada más que me enteré embarazada, me enteré de que estoy embarazada, tampoco, nunca he disfrutado del embarazo y ha sido un embarazo pues con una tensión increíble.
Claro.
Y mira, y al final me ha vuelto a pasar, porque es que no se podía descartar ese motivo.
Claro. Cuando Leo nació, tuvo que estar 3 meses en el Hospital de La Paz, en Madrid. Esos 3 meses y con el precedente que ya tenías, ¿cómo los vivisteis?
Fatal. O sea, yo, bueno, los primeros días estás en shock,
ya.
¿Vale? Y tú bajas a ver, el primer día no pude bajar a ver al niño porque me hice una cesárea. Al segundo día bajé a verle y te presentan a tu niño y tú piensas que no es tuyo. O sea, es una cosa que no intentas no tener demasiado vínculo con él porque no sabes lo que va a durar, sinceramente, porque la parte de la prematuridad, al nacer con esta infección, pues teníamos el doble de complicaciones y, sinceramente, tenía pocas probabilidades de vida. Entonces, ya te digo que eran días súper difíciles. Lo que pasa es que, bueno, van pasando los días... contratiempos, porque se le operó del ojito 3 veces, se le operó del ductus.
Sí.
Entonces, ya te digo que fueron días muy duros y la verdad, sobre todo el principio muy malo.
Claro. Pero ahí lo tienes, Nuria.
Sí, total.
Ahí lo tienes, luchando para seguir adelante. Además, ahora ya lleva un año con vosotros y te quiero preguntar, la última que te quiero hacer, ¿podrá tener una vida normal, Leo, y sus papás también?
Pues mira, ojalá te pudiera contestar. Yo espero que sí, pero es que, a ver, hay niños prematuros que nacen prematuros y, bueno, tienen una evolución muy buena y simplemente, pues bueno, pues engordar y que vayan creciendo y tal. En el caso de Leo, pues como muchos otros, que no es así. Y los médicos me dicen que hasta que no termine de desarrollar, pues no sabemos la calidad de vida que va a tener. No lo sabemos.
¿Y los papás?
Nadie, o sea, yo dependo de él. O sea, si Leo está bien, yo estaré bien. Y si Leo está mal, pues yo estaré mal.
Claro.
O sea, y asumiendo, es que ¿sabes lo que pasa? Que tengo una incertidumbre tan grande, porque si ahora mismo me dijera, mira, pues tu hijo va a tener X problemas.
Uh-huh.
Bueno, pues yo poco a poco los iría asumiendo, como he asumido lo del ojo. Pero como ahora mismo no lo sé, pues imagino que a medida que me vayan diciendo, y ojalá que no me digan nada más, ¿sabes? Que simplemente pues tenemos un retraso en el desarrollo y vayamos más lento, pero si me van diciendo cosas, pues iré asumiendo poco a poco porque no me queda otra opción. Pero
oye,
desde luego que, vamos, es duro.
El riesgo para él no se ha acabado.
A ver, de vida...
Sí.
Pues mire, se supone que no, que, o sea, que él está bien y no hemos tenido ningún ingreso desde que salió del hospital, solo por motivos del ojito, oftalmológicos. Yeah. No de salud, pero sí que tiene unos, pero también yo me he dejado media vida cuidándole, sin salir a la calle, y para el tema de virus, constipados, neumonía, bronquiolitis. Entonces, claro, pues está bien, pero no sé qué decirte. Esto puede cambiar de un momento para otro también.
Pues como dice un entrenador de fútbol que hay por ahí, el Cholo Simeone, partido a partido, día a día, Nuria.
Eso es. Entonces, tú lo has dicho, es que no queda otra.
No queda otra. Muchas gracias por aportar tu testimonio a la noche de COPE. Un beso para ti y otro para Leo. Y dile, dentro de unos años ponle este audio y que vea que con un año ya entro en la radio.
Sí, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Un beso, Nuria.
Buenas noches.
Los protagonistas de ese tipo de partos son efectivamente los bebés. Pero mira, Cristina tiene ahora 25 años. Es enfermera, pero en su día ella nació. prematura, con 8 meses de gestación. Hola, Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando aún eras una niña y estabas en proceso de crecimiento, ¿había diferencias entre tú y los otros niños?
Pues la verdad es que de salud sí, porque yo, bueno, pues como nací prematura, estuve mucho tiempo en la UBI ingresada y pues me intubaron y bueno, pues eso supuso que tenía como la tráquea más pequeña, entonces pues siempre he tenido dificultades de respiración y he estado pues con muchos médicos, pero salvo eso, el resto bien.
¿Y ahora llevas una vida normal con 25 años que tienes?
Sí, porque me operaron 3 veces, y la verdad es que muy bien, ya la verdad es que bastante, casi completamente normal.
En el momento de tu nacimiento, tú necesitaste incluso reproducción asistida, respiración asistida, ¿esto
sí,
supuso algún...?
Sí, por eso, sí. Claro, son las secuelas que me quedaron, de una estenosis traqueal por eso, y pues eso, pues tenía, respiraba peor que el resto.
Claro, claro. Oye, tú, claro, no te acuerdas o te acuerdas un poco de tu proceso de crecimiento, pero de tu nacimiento no, evidentemente, ¿cómo lo vivió tu familia?
Pues el caso es que tanto yo como mi hermano, los dos hemos sido prematuros porque mi madre pues tuvo muchas complicaciones en el embarazo, hizo una preeclampsia, pues que es como un trastorno hormonal que te sube mucho la tensión y te desajusta un poco las hormonas, entonces pues se vivió mal porque claro, era un embarazo normal y de repente mi madre en la UBI, yo en la UBI,
claro.
Pues hombre, es duro.
Pero habéis salido, tanto tu hermano como tú.
Sí, y mi madre también.
Y tu madre también.
En la UBI las dos, pero luego nos fuimos a casa.
Lo que pasa es que tu madre tiene hipotiroidismo ahora.
Sí, porque a mi madre, claro, le quedaron muchas secuelas, claro. Porque al hacer la preeclampsia, pues luego pues ha quedado con 3 pastillas para toda la vida y pues con muchos médicos, hizo hipotiroidismo, hizo hipertensión, que esas ya son patologías crónicas para toda la vida, pero bueno.
Oye, Cristina, todo esto, el haber sido prematura, tú, tu hermano, los problemas de salud que también tuvo y tiene tu madre, ¿ha influido en que tú ahora seas enfermera?
Pues mi madre también era enfermera.
O sea, que viene entonces, de familia también eso.
Sí. Entonces, pues probablemente sí, porque al final estás más cerca del medio que otra gente que no ha pisado un hospital en su vida, ¿no? Pero yo creo que sí, que al final todo lo que te pasa en la vida pues influye un poquillo a tus decisiones.
Cristina, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE, ¿vale?
A vosotros, muchas gracias.
Un beso. Hablamos de todo esto porque la tasa de prematuridad española permanece estancada en ese 7,5% del que te hablaba antes desde el año pasado. Pese a situarse por debajo de la media europea, los especialistas en neonatología subrayan la necesidad de establecer mejoras para reducirla. Una preocupación que se ha hecho palpable en el 27º Congreso de Neonatología y Medicina Perinatal. Y precisamente Manuel Sánchez, su presidente, ha mostrado su preocupación en ese congreso y ahora nos atiende en la noche de COPE. Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches y muchas gracias por la llamada.
Oye, vamos al tema. No conseguimos bajar del 7,5%, ¿no? Estamos ahí estancados.
Bueno, la verdad es que hemos tenido la suerte de no subir.
Claro,
que eso es lo que nos preocupa. Mirar, la tasa de prematuridad es lo que de alguna manera está muy relacionado con el nivel de calidad asistencial de un país. En España estábamos muy contentos porque la teníamos muy baja, pero progresivamente la crisis económica, la incorporación de la mujer al trabajo, el retraso de la mujer también a la gestación, la dificultad de la familia y de la mujer, ¿no?, para poder tener hijos y mantener su situación económica y situación laboral, ha hecho que de alguna manera haya caído enormemente la tasa de natalidad. Somos el país en la Unión Europea que tiene la menor fertilidad en este momento, y eso se ha relacionado con un aumento de la tasa de prematuridad debido a muchos factores, pero yo creo que el envejecimiento de la población es uno de los factores fundamentales.
¿Y qué podemos hacer desde las administraciones? ¿Cómo se puede ayudar para reducir este incremento de la prematuridad?
Bueno, yo creo que es un problema de salud nacional que necesitaría de una mesa permanente en la que tanto políticos como gestores como técnicos, médicos, científicos, sociólogos, etcétera, etcétera, nos sentáramos para discutir el fondo y el trasfondo del problema. Esto no se arregla con una acción para un año o para dos años, se arregla para acciones pues como se tomaron ya hace años en Centro Europa para reducir precisamente el impacto que tiene este descenso de la natalidad, este incremento de la prematuridad. No nos olvidemos que la prematuridad a largo plazo va a generar unos costes muy importantes en la salud y en el futuro de la propia población, ¿no? Entonces yo creo que hace falta claramente mesas de trabajo donde profesionales de distintas áreas trabajen de forma prolongada, permanente y en colaboración, ¿sí?
Manuela, hablabas de la edad como un factor diferencial, el retraso de la maternidad para que pues esa tasa de prematuridad no baje. Es un problema, pero la incorporación de la mujer al mundo laboral es una realidad. Un poco la conciliación puede ser una posible solución, al menos parcial, al menos en este tema.
Evidentemente lo has dicho muy bien. Yo creo que la conciliación es uno de los factores fundamentales, pero fíjate, la incorporación de la mujer al trabajo no es lo que está generando problemas relacionados con el descenso de la natalidad, sino la incorporación a una situación laboral inestable,
claro,
y en condiciones de muy mala calidad. Daros cuenta que si una mujer se queda embarazada y pierde su trabajo o luego no va a estar protegida después del parto esa mujer para poder tener una lactancia y una crianza adecuada, pues muchas de las familias se plantean claramente pues poner tener un hijo o tenerlo cuando económicamente estas familias estén de alguna manera más estables. Por lo tanto, no es una situación puntual que dijéramos que tiene que ver, no es que la mujer se ha incorporado al trabajo, no, ojalá se incorporara más, pero a un trabajo estable, en muy buenas condiciones, y luego la situación laboral estuviera claramente protegiendo a esa mujer que ha tenido un bebé.
Claro. La última, Manuel, me gustaría abordar también la parte humana y la parte emocional. Muchas madres tienen una especie de sentimiento de culpa, ¿no?, cuando el bebé pues ha nacido prematuro. Evidentemente esto hay que desterrarlo.
Tienes toda la razón. Esto es una de las primeras sensaciones que nosotros como técnicos o personal sanitario que trabajamos en recién nacidos, lo vemos, ¿no? Lo primero que nos dicen las madres es, ha sido culpa mía, ¿no? Y hay que desterrarlo inmediatamente. Hay muchos factores, hay factores anatómicos, genéticos, infecciones, etcétera, etcétera, que son incontrolables. Y desde luego, el retraso a la gestación, pues tampoco es un factor que pueda culpabilizar a nadie. El sentimiento de culpa es un sentimiento inevitable que tenemos que trabajar desde el primer momento en que una mamá tiene una amenaza de parto pretérmino.
Manuel Sánchez Luna, presidente, ahora lo voy a decir bien, presidente del Congreso de Neonatología y Medicina Perinatal. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Gracias a vosotros por interesaros por estos temas.
Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Dos minutos para las dos de la madrugada. ¿Tú te imaginas cómo sería si vivieras en una sociedad donde solo tú eres diferente? Con esa sensación es con lo que ha vivido gran parte de su vida la actriz y cómica Sahari Vivan, una mujer negra que, lejos de lamentarse por una situación por la que nadie debe lamentarse, pues decidió revertirla, crear con ella un monólogo de comedia que está arrasando en el pequeño teatro Gran Vía. En unos minutos la tenemos por aquí.
En esos años lude los refugios que guardan nuestros secretos.
Y estamos preguntando a los búhos esta noche por su villano favorito, ficción, supongo. Gonzalo.
Bueno, si alguien nos quiere mandar algún villano que sea carne y hueso, que a lo mejor lo tenga pues en su trabajo, por ejemplo, pues también nos lo puede mandar. Hay un hueco aquí para todo el mundo.
Venga, vale.
El caso es tener villanos. Empezamos escuchando a Juanma, desde Leganés.
Bueno, mi villano favorito dentro del cine es Darth Vader. Seguramente sea el de mucha gente, porque es el más místico, el más enigmático, luego ya sí que se explicó su origen y demás, pero sobre todo en los años 70 y 80 era un personaje que todavía tenía un mundo por descubrir
Llevamos ya el mítico, llevamos la cuenta del mítico ranking,
sí,
ya.
¿No?
Venga, a partir de ahora Darth Vader.
Darth Vader va uno.
Venga, va.
Claudia nos dice: mi villano favorito es Hades, de Hércules. Es malo y gracioso, y eso que no es de mis pelis favoritas, pero me encanta. Y por último, mis villanos nos dice este oyente, mis villanos favoritos, la mayoría son de Dragon Ball Z, Freezer, Célula o el monstruo Buu. Y luego también nos destaca a Mark Lenders, de Oliver y Benji.
También es bueno, también es bueno.
Ahí queda. Te estamos preguntando cuál es tu villano favorito y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 o encontrarnos en Twitter y Facebook. Somos La Noche de Cope.